Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy vamos a hablar, vamos a tener una edición de Conexión Camacuá, este espacio donde conversamos y damos a conocer las propuestas, las artistas que se presentan en nuestra sala. Y vamos a hablar del espectáculo que se estará desarrollando el jueves 25 de junio, Chabela Ramírez en Afro Candombe. Y le damos la bienvenida a la mismísima Chabela. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y desde aquí también agradecer a la Dirección de Cultura de AEBU, que hizo posible también que estuviéramos acá. Así que presentando un espectáculo que posiblemente sea diferente a lo que hemos venido haciendo. Porque una cosa es candombe y otra cosa es afrocandombe.
Bueno, empecemos contando un poco ahí con esa distinción que implica en afrocandombe. ¿Qué cosas vos tomás, sumás a esta presentación?
Afrocandombe tiene mucho que ver con los autores afro-uruguayos o autores afroamericanos, porque el candombe, como todos sabemos, es patrimonio nacional, pero para llegar a eso se tuvieron que dar muchos pasos antes, y recién con la ley 18.059, la ley del candombe, la cultura afro-uruguaya, la equidad racial, el candombe quedó, desde el punto de vista legal, en un lugar estable, y tiene 200 y pico de años en este país. Y el candombe, en el proceso que ha tenido, ha pasado, desde el punto de vista de la letra, por muchos autores y muchas autoras. Y tomamos las autoras y autores afro-uruguayos para hacer este espectáculo que tiene la diferencia de que tiene mucha raíz y tiene mucha ancestralidad.
Vas a estar compartiendo canciones que forman parte de Tambores y de Amores, este disco, y también canciones nuevas. Contanos un poco, ¿hay una reversión de estas canciones? ¿Cuáles son las canciones nuevas? ¿Qué es lo que estás presentando?
En realidad no te las voy a contar, pero son las canciones que van a ir para el nuevo disco, porque intentamos también dejar un registro de vida con las y los músicos que me acompañan, que se llaman La Banda, La Banda, dejando registros de épocas y también, yo con la idea de que ya soy una persona grande y pensé que a los 70 años iba a dejar de cantar, que es lo que pienso hacer, me faltan 3, digo la edad, yo digo la edad. Tengo 67 años y pensaba y pienso dejar de cantar en vivo a esa edad, y entonces era importante y es importante dejar un registro de lo que ha pasado, de lo que pasa en nuestro medio con respecto al continente madre África para nosotros y América en sus canciones. Y bueno, un poco se trata de eso, muy uruguay, ¿no? Pero también dejando un registro de época. Es porque los libros muchas veces no nos dicen lo que necesitamos saber. Y a través de la música sabemos que el arte es una herramienta fantástica, y bueno, lo utilizamos como artistas que somos para poder dejar un sellito.
Muy bien. Te quería preguntar, en los últimos meses, en los últimos años, ha habido un impulso al candombe, una forma como medio masiva de no sé, por lo menos desde mi punto de vista, no había visto como otro momento del candombe en lo popular. Sin duda hubo otros momentos históricos en los que pasaron cosas medio similares. ¿Cómo ves el género en nuestro país en este momento en términos de popularidad, de reconocimiento, de ver el rol del candombe y lo que significa también para la comunidad?
Claro, el proceso es largo, ¿no? Ha sido largo. Yo podría hablar de cambios en el candombe, cambios interesantes en el candombe a partir de los 60 y pico, 70. Con el candombe beat se inicia una nueva etapa, porque hay algo que tiene que ver con quién escribe. ¿Qué candombe queremos? ¿Para qué lo queremos? Si es para bailar, como todo el mundo, viste que es medio inevitable que escuches los tambores, la vedette del candombe, en un lugar, y no se te muevan los pies, no se te mueva algo. Pero el candombe en sí es mucho más amplio, sí centralizado en los tambores, pero mucho más amplio, que tiene que ver con la música, tiene que ver con las letras, tiene que ver con la danza, tiene que ver con otras expresiones corporales. Y bueno, el candombe, a partir de esa época, los 70, por ahí, que el Uruguay vivía momentos difíciles, eso también influyó mucho en la colectividad afro, porque varios de los lugares, de los semilleros culturales que existían en Montevideo, fueron desalojados. Hablamos de Cuarén, hablamos de Encina, hablamos de Cordón, y hablamos de otros lugares donde habían familias negras, como en la Ciudad Vieja y otros conventillos que habían, que fueron silenciosamente desalojados. Eso trae una consecuencia que muchas veces la gente dice, ay, ¿qué pasó que el candombe ahora está en todo Montevideo? Y la gente se tuvo que ir a otro lugar, y donde se fue lo llevó. Y los uruguayos que estaban acá y se fueron al exilio, que muchas veces, pero no tenían la más pálida idea que era el candombe, viendo otra gente, viendo otras comunidades, viendo otras situaciones, también tomar el candombe como bandera. También los tambores fueron parte de su lucha o de su resistencia. No, de su lucha o no, de su lucha y su resistencia. Entonces, bueno, el candombe por diferentes lugares fue tomando fuerza. Y también está todo el tema de las letras, ¿no? Los compositores del candombe. Que bueno, eso es bien interesante, pero también aparecen y están en la luz otros autores de candombe que no son afro-uruguayos, que son los que más se conocen. Entonces ahí está todo el tema también de las oportunidades de grabar, las oportunidades de difundir en las radios uruguayas. Es muy difícil que escuches un candombe. Y vas a un comercio a cualquier lugar, en cualquier lugar. Bueno, claro, son de las transnacionales, ¿no? No vas a escuchar jamás un candombe. Vas a un baile, muchas veces que en aquella época, hace unos cuantos años, cuando se iniciaron los candombailes, era divino ir a un candombaile, pero subían las murgas y los cantantes y artistas afro no subíamos. Escuchábamos tambores o alguna grabación de Jorge do Prado o de algún otro grupo, así como en su momento fue Parecer, ¿no?
En ese sentido, parece como indivisible el candombe de la resistencia, de la cuestión colectiva, del encuentro también para pensar y repensarse. Y tu espectáculo propone también repensar y pasar por esos lugares, pensar el racismo, pensar la resistencia, que como contás lleva muchas décadas, muchos años.
Sí, sí.
¿Cómo se cruza esto con ser mujer, con el feminismo? ¿Cómo te encuentran esas conversaciones también como música afro-uruguaya?
Eso se cruza y atraviesa desde toda mi vida y de la de las mujeres afro en general, porque en el candombe, como en cualquier otra expresión que haya en nuestro país, el candombe es muy masculino, siempre fue muy masculino. Aún más a principio de siglo, cuando a las mujeres negras no se les permitía entrar en los salones donde se danzaba, ¿no? Podían entrar las mujeres blancas, las mujeres indígenas, pero las mujeres afro no. Entonces, también en las expresiones artísticas, hay mucha poetisa afro que nadie conoce. Nosotros hemos tenido la posibilidad de conocerlas a través de la interna de la comunidad, pero, por ejemplo, hoy hablas de una Virginia Brindis de Salas y todo el mundo dice, ¿quién fue? Hay que averiguar. Y también las mujeres afro con el tema del tambor, que es algo muy interesante. Muchas mujeres tocaban dentro de su casa, o algunas por lo menos, y en su familia. De enseñarles básicamente a sus hijos. Yo soy una de ellas, ¿no? Y ver el candombe ahora, viste que hay montones de talleres de candombe y bienvenido sea, siempre y cuando cuenten la historia. Porque para hablar de candombe hay que hablar de colectividad afro. Y hay que hablar de racismo, hay que hablar de colonización, hay que hablar de tráfico de esclavos. Eso puede ser muy antipático, pero es real. Y en otras comunidades se hace, y es necesario que los uruguayos y uruguayas entendamos que para hablar de candombe tenemos que hablar de todo esto. Así que un poco el artivismo es eso, dar a conocer otros aspectos de la historia que en los libros no están, que en la educación formal no está, y compartirlo, que es lo mejor, ¿no?
¿Qué esperás que pase en este concierto? ¿Cómo lo vienen preparando con la banda?
Hoy tenemos ensayo, por ejemplo. Venimos ensayando bastante y digamos que la planificación tiene que ver mucho conmigo y con algunas compañeras que también apoyan esto. Y nosotros lo que pretendemos es que, y le pensamos grabar, pretendemos que esto sea, desde el punto de vista económico, porque hay que hablar de todo, un puntapié para poder conseguir una sala buena para grabar los dos discos que intento. Porque no es uno, son dos. Y bueno, sabemos que económicamente esto no es nada, pero es un poco dar a conocer, desde el punto de vista económico, digamos como que no es mucho lo que se puede obtener, pero es un puntapié para tener acceso a otros recursos. Y bueno, que la gente escuche y disfrute de esto, porque no van a venir a llorar el jueves 25, van a venir a escuchar un espectáculo que esperemos que los atraviese. Eso sí es mi expectativa, que los atraviese, que se sientan empáticos y por dentro se sientan participantes de esto. Y la música que nosotros hacemos, que va desde los 70 y pico, hay una canción que es de los 70 y pico, hacia adelante, trata de transmitir y ser transparente con la sociedad en la cual vivimos. Y trata de mirar hacia un continente madre que no nos mira. Y no nos mira porque está tan agobiado que con todas las diversidades culturales que tiene África, si hay algo en lo que varias personas a las que sigo concuerdan, sin conocerse o tal vez sí, en que Occidente ha sido el peor daño que África ha recibido. Y en ese daño estamos incluidos nosotros. Es terrible. Es como que tu mamá no te quiera. Es algo así, ¿no? Y nosotros hemos sido víctimas de la trata transatlántica y hemos sido víctimas de la colonización de la Iglesia Católica, tanto en África como en América. Muchas cosas que se conjugan para que queramos dar un buen mensaje, y también a los migrantes, que hay muchos migrantes afro, no me gusta decir latinos, y tampoco me gusta decir americano, no me gusta decir nada. Afro de las Américas, claro, que viven acá, también es para ellos, porque en esa una cuestión es la migración forzosa que vivieron nuestros antepasados, y otra cosa es los que a través de engaños también llegaron acá al Río de la Plata. También africanos que llegaron hasta sin saber dónde venían. Y bueno, es una oportunidad de que, aunque no puedan venir, puedan escuchar que hay una gente afro-uruguaya que necesita conocerlos también. Conocerlos, y no ahora, desde siempre. Así que bueno, estamos en eso.
Chabela, vamos a dar las coordenadas para quienes quieran venir el jueves 25 de junio a las 20:30. Las entradas están disponibles en Red Tickets, también en Boletería de la Sala. Recordamos, como siempre, que afiliados a EBU, eso implica todo el conjunto a EBU, no solamente el sindicato, sino también el sector deportivo, los servicios culturales, jardín y demás, tienen 2x1, tienen un beneficio en la entrada, y también suscriptoras de la diaria, así que vayan consiguiendo su localidad, como les decía, para el jueves 25. Chabela, quiero agradecerte un montón estos minutos acá en la radio. No sé si querés agregar algo más, hacer una invitación.
Sí, sí, la invitación siempre, ¿no? Y contenta porque no sabía esto de que habían entrado dos por uno. Suelo saber muy poco yo de cuestiones administrativas.
Estás en la producción, estás en...
Claro, no, yo estoy en la otra parte. La producción funciona bien. Invitarlos a compartir, invitarlas a compartir. Creo que va a ser momento de emociones y armonías, así que a quien no le hace falta eso.
Divino.
Muchas gracias. Y vuelvo a repetir el agradecimiento al Departamento de Cultura de acá de IU. Gracias. Ah.